Vamos a finalizar el mundo del derecho de esta mañana con un tema que lleva por título El derecho y el discurso jurídico. Corresponde a la materia de filosofía del derecho, por ello se encuentra con nosotros. Nos acompaña el profesor titular de la disciplina, José Luis Muñoz de Baena. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, Chema.
Vamos a ver principalmente la importancia del concepto del discurso jurídico y los modos de articular el discurso jurídico. Pero ¿por qué se habla no del derecho, sino del discurso jurídico?
Esta es una cuestión fundamental en el planteamiento de tipo hermenéutico que es con el que se aborda el temario. En la perspectiva hermenéutica, lo que hacemos es aceptar que el ser está mediado por el lenguaje. Es decir, que el ser es para nosotros únicamente en la medida en que es dicho. Esto, que parece una evidencia y desde luego lo es, no es aceptado por todos, ¿eh? Y desde luego no se le da la misma importancia. Pero es fundamental para entender el sentido último de todo el temario. El discurso no es el ser. Evidentemente el ser y el hablar sobre el ser son dos cosas completamente distintas. Ahora bien, el discurso es nuestro, por decirlo así, nuestro único acceso fiable al ser. Y para ilustrar un poco esto, para que se entienda mejor, bastará con que nos imaginemos qué cosa, fuera jurídica o no, desde luego la cosa jurídica, por llamarlo así, es la que aquí nos interesa, qué cosa, digo, sería aquella de la que nada pudiera decirse. Imaginemos que se pudiera separar de una forma total el ser y el decir sobre él, y que pudiéramos llegar a concebir de una manera, pues yo qué sé, puramente visual, puramente intuitiva, algo completamente separado del decir de ese algo, cuando en realidad el lenguaje es nuestro instrumento, podríamos decir que único, de acceso al ser, de acceso a la cosa. Imaginemos, por lo tanto, que los dos ámbitos se extendieran, que se separaran las palabras y las cosas, por utilizar la célebre expresión de Foucault. Imaginemos una cosa, jurídica o no, de la que nada pudiera decirse. Si todo nuestro contacto con ella estuviera dado ahí, en esa experiencia completamente irrepetible, porque nada podemos decir sobre ella y en consecuencia nada podemos comunicar, y el pensamiento por esencia es intersubjetivo como el lenguaje, pues entonces nuestra vivencia de esa cosa sería completamente mística, completamente incomunicable, y el discurso se haría imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente, que no se puede separar el ser, no se puede separar el ser de la posibilidad de hablar con sentido sobre él. Ni ambos, el ser y la forma de hablar y la posibilidad de hablar sobre él, tampoco se pueden separar de los modos concretos de hacerlo. Esto es una cuestión fundamental que estructura todo el programa. El ser, la posibilidad de hablar con sentido sobre él, los modos concretos a través de los cuales se habla de él. No hay un ser, por lo tanto, que no se nos presente como un ser dicho. Y en concreto, como un ser dicho de alguna manera. Y precisamente las formas, los modos en los cuales se puede hablar con sentido, lógica, coherentemente sobre ese ser jurídico, son los que dan las diversas perspectivas epistemológicas que vertebran completamente el contenido del programa. Podemos, desde luego, pensar el ser, la posibilidad de hablar sobre él, y los modos concretos a través de los cuales se habla sobre él, como conceptualmente separados. Pero no podemos dejar de percibirlos como íntimamente trabados en nuestro discurso.
¿Y por qué no cabe una única definición de lo que sea el derecho?
Pues precisamente es algo que trae causa de lo que acabo de decir. Porque todo ser dicho se puede decir de diversas maneras. La cuestión está en que ahí hay una trampa muy fácil, que es pensar que una sola de esas maneras elimina todas las demás, o que deben agruparse todas ellas para que el discurso tenga sentido, lo cual no es así. Cada una de esas formas, lo anticipo, dice, y dice de una forma lógica y correcta, pero desde su perspectiva propia. Por poner un ejemplo muy concreto, la medicina, que también es una, llamémosla así, una ciencia referida al ser humano como el derecho. ¿Qué va a estudiar un médico? Pues células, tejidos, funciones. ¿Cuál es la función de un médico? Por cierto, la función última, curar. Todos los médicos tratan de la curación, pero los puntos de vista sobre la medicina de cada uno de los médicos se multiplican. Hay médicos que reducen todo a un problema de relación entre funciones vitales, mientras que otros tienen una perspectiva ética de su trabajo, que piensan que esa perspectiva debe interactuar, como dicen ahora, con la perspectiva puramente biologista, ¿eh? Y son formas distintas de enfocar el mismo cometido enfocado él mismo a curar al paciente. Pensemos, por ejemplo, en un médico de tipo humanista que introduce esa perspectiva que digo, esa perspectiva moral en el tratamiento integral del paciente, y pensemos un médico del estilo del celebérrimo doctor televisivo House, que lo único que le importa es el diagnóstico, para el cual el paciente es un imbécil y un mentiroso, y el cual lo único que ve en el ejercicio de la medicina no es tanto la curación, sino el mero hecho del diagnóstico. Como se puede ver, un médico y otro se enfrentan a su trabajo de manera completamente distinta. Desde el punto de vista epistemológico, los dos lo conciben de manera enormemente distinta. Porque a House, por seguir con el ejemplo, no le importa la relación moral con el enfermo, ni le importa nada absolutamente que vaya más allá del problema puramente teórico. Es decir, esta es una agrupación de síntomas que traen causa de una enfermedad y la enfermedad se llama así. Se acabó, no quiero saber nada más. No hay, por tanto, una relación con el paciente, no hay una visión del tipo que llamaríamos integral o, como se suele decir, humanista. Sin embargo, los dos, en el fondo, están haciendo lo mismo. Están intentando curar al paciente. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad, y acabo aquí con la imagen, con la similitud, la enfermedad es a la vez un hecho, una evidencia, un problema ético que se plantea en la relación con el paciente, porque no hay tanto enfermedades como enfermos, y una cuestión de conocimiento. Y todo depende de cómo la enfoquemos. Un médico puede primar la cuestión puramente cognoscitiva, mientras que otro médico puede primar otras cuestiones, el aspecto más fáctico, el aspecto más concreto, la relación con el paciente, la perspectiva ética. Bueno, pues lo mismo en alguna medida podemos decir del derecho, porque el derecho es relación, fundamentalmente relación. Una relación de personas con cosas y de personas entre sí, mediadas por las cosas. Y por lo tanto, en la medida en que es relación, hay diversas perspectivas sobre él. El error es absolutizar todas estas perspectivas, que son los modos de hablar, los modos de decir. El derecho no es la suma de varias partes, no es la suma de varias partes o de varias perspectivas consideradas como partes, y por lo tanto las distintas perspectivas, esto es importante, los distintos modos de hablar del derecho, no es que hablen de cosas distintas, sino que hablan de distintos modos. Así se puede decir que el derecho es un conjunto de normas para un legalista o un sistema conceptual lógicamente cerrado, lo cual ya está muy, muy rebatido y muy negado, para un conceptualista, o un conjunto de valores y principios para un jus naturalista, o un conjunto de pautas sentidas socialmente como vinculantes para el sociologista. Es decir, son los modos distintos de ver el derecho, los modos distintos de articular el discurso sobre él, en última instancia los modos distintos de hablar sobre él. La tentación que tenemos aquí es decir, ¿cuál de ellas es realmente derecho? Y eso es lo que nos conduce a la siguiente cuestión, a los modos distintos de articular y a la primacía que se puede otorgar alguno sobre el otro.
¿Y entonces en qué consiste cada una de las reducciones de tipo lógico, ontológico y crítico de lo jurídico?
Bueno, pues precisamente en que, esos, ya lo he anticipado antes, que esos distintos modos de aproximarse al derecho, se corre el riesgo de que alguno de ellos se presente como si fuera el único, el que, por decirlo así, fagocita a todos los demás. Por ejemplo, el modo positivista normativo, que pretende que el derecho, que es quizá el que más éxito histórico ha tenido, que se plantea que el derecho es ante todo normas jurídicas positivas, que el derecho se reduce en última instancia a normas jurídicas positivas. Cuando no es así, el ser del derecho no se agota en ellas, en una cultura jurídica cada vez más compleja lo estamos viendo. Desde luego, las normas jurídicas positivas pueden tener una importancia fundamental, tanto para el teórico como para el práctico, pero, por ejemplo, ni el aspecto axiológico ni el sociológico se tendrían en cuenta de manera beligerante en este punto de vista. Es decir, habría una reducción. Una de las formas de ver el derecho, o por decirlo con más precisión, una de las formas de hablar sobre él, reduciría todas las demás. Aquí se aplicaría una lógica de tipo unívoco, por lo tanto, que reduce todos los sentidos posibles de una realidad a uno solo. En este caso concreto, por lo tanto, tenemos una reducción epistemológica, por cierto, más bien epistemologista, porque los modos posibles de decir el derecho que trata la epistemología se reducen a uno solo. Es muy importante que los alumnos lo comprendan, que no es lo mismo la epistemología que trata de los modos de articular el discurso lógico sobre el ser, que el epistemologismo, que es, por decirlo así, una reducción del discurso sobre el ser a alguno de los modos de decirlo, tornado absoluto que fagocita o que se traga a todos los demás y, por tanto, lo reduce a él. Igual que, por cierto, caben también reducciones de tipo ontologista o de tipo logicista, mientras que en el texto se sostiene una visión más comprensiva a lo jurídico, que lo entiende como una relación entre personas y cosas, o entre personas mediadas por las cosas, pero sin escindir ni reificar los componentes de dicha relación.
Tenemos que ir concluyendo, profesor Muñoz de Baena, pero una cuestión importante: ¿qué entendemos cuando se dice lo jurídico? Se dice de muchas maneras, sin dejar de ser cada una de ellas totalmente derecho, en su orden epistemológico propio.
Pues esa es la cuestión, que no podemos pretender que lo jurídico sea la suma de esos modos distintos de decir o de articular lo jurídico, ni sea la primacía absoluta de uno de ellos sobre los demás, sino que, y eso es fundamental para entender, nunca me cansaré de repetirlo, para entender el temario, el fondo del temario, lo que lo articula y que lo da sentido, que no se puede reducir lo jurídico a uno solo de esos modos de decirlo, ni a todos ellos juntos, sumados, por decirlo así, porque cada uno de ellos está diciendo lo jurídico en su modo particular, en su orden propio, es decir, en ese modo concreto de utilizar el discurso jurídico, esa forma lógica de hablar sobre las cosas y en particular sobre la cosa jurídica, que se articula de muchas maneras distintas, pero cada una de ellas dice el derecho. Lo que ocurre es que lo dice en un modo particular. El derecho, por tanto, no es un todo dividido en partes que se puedan referir cada una a un aspecto, sino que cada uno de esos aspectos, de esos modos de hablar del derecho, dice el derecho en una particularidad, en un modo concreto, pero lo dice de una manera tan asumible como todos los demás, sin que unos deban reducirse a otros, sin que el discurso sea la suma de todos esos modos de decir. Esto, por cierto, se trata a lo largo de todo el temario, y los alumnos pues podrán ver que por ejemplo, pues, no me da tiempo para tratar más cuestiones, pero por poner un ejemplo concreto, el discurso habermasiano sobre lo jurídico es una reducción de tipo epistemologista, que pretende disolver, por decirlo de alguna manera, el discurso posible sobre la justicia en una forma procedimental, que es la que para él explica de manera absoluta y reduce a todas las demás, porque todas las demás tienen que coincidir en ese procedimiento, y todos los otros modos de decir el derecho tienen que aparecer únicamente en la medida en que se den en ese discurso, en el cual se cruzan modos distintos de hablar, pero que es un discurso puramente procedimental, cuyo sentido está en su mera forma. Esa es una reducción epistemologista de los modos distintos de decir el derecho a uno.
Pues el derecho y el discurso jurídico, su concepto y los modos de articular este discurso jurídico ha sido lo que nos ha ocupado estos últimos minutos en Filosofía del Derecho dentro de nuestro programa El Mundo del Derecho. Profesor José Luis Muñoz de Baena, muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, Charo, buenos días.